Estás escuchando SBS en español.
Estás en D13 de SBS Spanish. Comenzamos tu sección Tu Salud. Todo sobre las últimas noticias médicas con Bianca Vaquero, quien nos cuenta sobre el deterioro cognitivo en pacientes hospitalizados con COVID-19. ¿Qué hay de esta nueva investigación, Bianca?
Según un nuevo estudio publicado en eClinical Medicine, algunas personas que fueron hospitalizadas por COVID grave presentan un deterioro cognitivo persistente. Este estudio, efectuado en 46 personas que recibieron los cuidados intensivos hospitalarios en el Reino Unido, encontró que algunos de ellos quedaron con deficiencias particulares. Los investigadores aplicaron pruebas cognitivas a cada uno utilizando la plataforma conocida como Cognitron. Posteriormente se compararon los resultados con una base de 10 personas emparejadas a cada paciente, divididos eso sí por edad, género, educación e idioma. Los científicos británicos descubrieron que los pacientes hospitalizados por COVID registraron una calificación menor que el resto de personas. Los efectos más evidentes son una velocidad de procesamiento más lenta y problemas en el razonamiento verbal, principalmente a realizar analogías. Estos resultados son más bajos en pacientes que estuvieron conectados a un ventilador mecánico. También se aplicaron dos pruebas, la primera a los 6 meses de la hospitalización y la segunda a los 10 meses. La conclusión fue en el mejor de los casos es probable que la recuperación de las facultades cognitivas sea lenta. Algunos estudios previos han observado una recuperación significativa a lo largo del tiempo en términos de síntomas cognitivos y medidas de imágenes de la función cerebral. De acuerdo con estos estudios, se observan tendencias lentas y no significativas hacia déficits reducidos tanto en la precisión como en la latencia de respuesta en función del tiempo transcurrido desde que se padece la enfermedad. El proceso de mejora depende de otros factores y se requieren más estudios con diferentes lapsos de tiempo para trazar las trayectorias de recuperación. El deterioro cognitivo en las personas hospitalizadas por COVID grave es similar al declive que se ve entre los 50 y los 70 años. Los científicos concluyen que se requiere, por supuesto, más investigación para determinar si los déficits cognitivos se relacionan con las características clínicas de la fase aguda o con el estado de salud mental en el momento de la evaluación.
¿Y cuáles son los padecimientos más comunes de la COVID en términos de la salud mental?
Los estudios que se han realizado muestran el efecto que tiene la COVID-19 en nuestra salud mental, ya no solo en nuestra salud física. Uno de los padecimientos más comunes del post-COVID es la niebla mental, de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. Investigadores publicaron en el Journal of Infection un seguimiento a 120 pacientes que fueron hospitalizados por COVID-19. El 34% de ellos reportó pérdida de memoria, mientras que el 28% dijo que tenía problemas de concentración. Según Alexander Merkler, neurólogo del Hospital Presbiteriano de Nueva York, la niebla mental se manifiesta como pérdida de memoria, dificultad para encontrar palabras o pérdida de atención. En una entrevista con Health Matters, Merkel y otro colega, el doctor Mitchell Elkind, aseguran que muchos de los pacientes no han tenido accidentes cerebrovasculares, convulsiones o algún otro problema neurológico que desencadenara este efecto. Por lo tanto, es por el COVID-19. En algunos casos, la niebla mental es desproporcionada con respecto a la enfermedad. Las personas se recuperaron de una COVID leve y tuvieron problemas cognitivos duraderos.
¿Qué dice la nueva investigación publicada en el PLO respecto a la relación entre el uso de los antidepresivos y la felicidad?
Según un gran estudio publicado en la revista PLOS ONE, dice que el uso de antidepresivos no hace que las personas sean más felices a largo plazo. Se sabe que la depresión puede tener un impacto muy notable en la calidad de vida relacionada con nuestra propia salud. Esto es un concepto que afecta tanto a la función física, mental, emocional y social de una persona. Se recetan antidepresivos a diario a lo largo y ancho de todo el mundo, pero se sabe poco sobre cómo funciona a largo plazo, especialmente cómo se afecta o cómo afectan, ¿no?, a la calidad de vida en general. Estos investigadores observaron a 17,5 millones de adultos estadounidenses con depresión durante 10 años, aproximadamente la mitad con medicación, pues, de antidepresivos, y la otra mitad, pues, que no la tenía. Los pacientes que tomaban antidepresivos no tenían una calidad de vida, pues, significativamente mejor en comparación con, pues, otras personas que estaban deprimidas que no tomaban las pastillas. De entre los pacientes que tomaban antidepresivos, bueno, pues estaban incluidos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el famosísimo Prozac, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, como el Effexor, y otros antidepresivos más antiguos, como la clomipramina y la fenelcina.
¿Y cómo llegaron a estas conclusiones, Bianca?
Se utilizaron datos de la encuesta del panel de gastos médicos, la MEPS, de los Estados Unidos, entre 2005 y 2015. Es un gran estudio longitudinal que rastrea los servicios de salud que usan los estadounidenses y evaluaron, pues, la calidad de vida mental y física de los participantes con una encuesta acerca de la salud física, pues los niveles de energía, el estado de ánimo, el dolor y la capacidad de realizar las actividades diarias de los sujetos, entre otras cosas. Durante la duración del estudio hubo un promedio de 17,47 millones de pacientes adultos diagnosticados con depresión cada año con 2 años de seguimiento, y el 57,6% de estos recibieron tratamiento con medicamentos antidepresivos. No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos, lo que sugiere que los medicamentos antidepresivos pueden no mejorar la calidad de vida, eso sí, a largo plazo, aunque el estudio, pues, no pudo analizar por separado ningún subtipo o gravedad variable de la depresión. Los autores dicen que los estudios futuros, pues, deberían investigar el uso de intervenciones de depresión no farmacológicas utilizadas en combinación con antidepresivos.
Bianca, ¿qué dice la nueva investigación sobre la mejora de la calidad de vida a largo plazo?
Según explican los investigadores, dice que aunque todavía necesitan que los pacientes con depresión continúen usando este tipo de medicamentos, se necesitan estudios, pues, a largo plazo, ¿no?, que evalúen el impacto real de estas intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en la calidad de vida de las personas. Dicho esto, el papel de estas intervenciones cognitivas y conductuales en el manejo, lo que es a largo plazo, de la depresión, se tiene que evaluar más a fondo en un esfuerzo por, sobre todo, mejorar el objetivo final de la atención de estos pacientes, que es simple y llanamente mejorar su calidad de vida en general. Eso sí, esto que quede muy claro, no significa que los antidepresivos no funcionen, no, esto no tiene nada que ver, pero estos hallazgos sí que es cierto que sugieren que su capacidad para mejorar la calidad de vida a largo plazo puede ser limitada. Este estudio, pues, como cualquier estudio, presenta ciertas limitaciones. Por un lado, pues, los expertos no analizaron por separado, pues, diferentes subtipos o diferentes niveles de depresión, ni tampoco se esquematizó la efectividad de los distintos tipos de antidepresivos.
¿Qué hay de la restricción calórica? ¿Es parte de una receta para la longevidad?
Y hablamos de alimentación, con un estudio en el que se siguió a cientos de ratones a lo largo de su vida y que parece ser que demostró que la restricción calórica combinada con una alimentación restringida en el tiempo aumentó la longevidad de los animales, según publican estos investigadores en la revista Science. Una receta para la vida eterna, bueno, entre comillas, longevidad sería, ¿no?, bastante sencilla, aunque eso sí, no fácil de seguir porque básicamente consiste en comer menos. Estos estudios realizados en diversos animales han demostrado que restringir las calorías puede conducir a una vida mucho más larga y saludable. Ahora, pues, una nueva investigación sugiere que los ritmos diarios del cuerpo desempeñan un papel muy importante en este efecto de longevidad. El investigador del Instituto Médico Howard Hughes, Joseph Takahashi, y sus colegas han comprobado que comer solo durante el momento más activo del día prolonga sustancialmente la vida de los roedores, que siguen una dieta, eso sí, baja en calorías. En este estudio realizado por su equipo con cientos de ratones durante 4 años, la dieta hipocalórica por sí sola prolongó la vida de los animales un 10%, pero ya no solo eso, sino que alimentar a estos ratones con esta dieta solo por la noche, que es cuando están más activos, prolongó su vida en un 35%. Esta combinación, lo que es la dieta hipocalórica y el horario de alimentación nocturno, añadió 9 meses más a la vida media de 2 años de estos animales. En el caso de las personas, algo similar consistiría en restringir las comidas a las horas, pues, del día, ¿no?
¿Y qué aporta esta investigación?
La investigación ayuda a desentrañar la controversia en torno a los planes de dieta que hacen hincapié en comer solo a ciertas horas del día. Según Takahashi, que es biólogo molecular, es posible, pues, que estos planes no aceleren la pérdida de peso de los seres humanos, pero tienen beneficios, ¿no?, a la hora de la longevidad. Estos hallazgos del equipo de Takahashi ponen de relieve el papel crucial del metabolismo en el envejecimiento. Según Sai Krupa Das, que es un científico de la nutrición en el Centro de Investigación de Nutrición Humana Jim Mayer de la USDA, no participó en este estudio, ¿vale? Este es otro estudio. Dice que se trata de un estudio muy prometedor y que marca, pues, un hito bastante grande dentro de lo que es el desarrollo de la nutrición. Décadas de investigación han demostrado que las restricciones calóricas prolongan la vida de animales, pues desde gusanos hasta moscas, ratas, primates y, bueno, pues todo esto. Estos experimentos informan, pues, de la pérdida de peso, la mejora de la regulación de la glucosa, la disminución de la presión arterial y la reducción de la inflamación. Pero, por supuesto, es complicado, ¿no? Es difícil estudiar sistemáticamente la restricción calórica, pues, como se ha hecho aquí, en las personas, ya que, bueno, pues las personas no pueden o no deberían de vivir en un laboratorio, ¿no?, y comer raciones de comida medidas durante toda su vida. Según Dasf, que formó parte del equipo de investigación que llevó a cabo el primer estudio controlado de restricción calórica en humanos, en este estudio incluso una modesta reducción de calorías fue muy, muy beneficiosa para reducir los signos de envejecimiento. Los científicos, pues, están empezando a comprender cómo esta restricción calórica retrasa el envejecimiento a nivel celular y genético. A medida que un animal envejece, los genes relacionados con la inflamación tienden a volverse más activos, mientras que los genes que ayudan a regular el metabolismo, pues, se vuelven menos activos. Este nuevo estudio de Takahashi descubrió que esta restricción de calorías, especialmente cuando se hace coincidir con el periodo de actividad nocturna de los ratones, ayudaba a contrarrestar estos cambios genéticos a medida que los ratones envejecían.
Muchísimas gracias, Bianca Vaquero, por estas noticias en la sección Tu Salud. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.